RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida Unanista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Bienvenidos!
Hola, hola, ¿qué tal, oyentes de Vida Unadista? Un programa de la radio UNAD virtual, auspiciado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, una iniciativa de bienestar universitario y su línea de recreación y deporte. Estamos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes para platicar asuntos concernientes a la vida universitaria, al bienestar universitario, pero también a algunos de los desarrollos investigativos de nuestras escuelas académicas, particularmente la que anima este programa, que es la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Mi nombre es David Quitián, un placer estar con ustedes y también presentarles a un invitado especial. No porque sea una frase de cajón, sino porque realmente me honra con su amistad y es uno de los protagonistas del campo de investigación en estudios socioculturales del fútbol, del deporte por extensión, pero del fútbol en particular. Un apasionado por este deporte, para algunos considerado el deporte más lindo del mundo, esto es controvertible, máxime en un país como el nuestro que también tiene una tradición en otros deportes como el ciclismo y el boxeo. Sin más preámbulos, con ustedes Omar Rivera Ruiz. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y realizó una especialización en Comunicación Educativa en la Universidad Minuto de Dios. Actualmente cursa su maestría en la Universidad Tecnológica de Pereira. Omar, bienvenido a los micrófonos de la universidad que tiene la comunidad más grande de estudiantes del país, la Universidad Pública por Excelencia de la Virtualidad, la UNAD.
Muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho volver acá a la UNAD. Es para mí muy placentero que me invites. Y pues no, pues dispuesto pues a hablar y a sacar ideas interesantes.
Bueno, yo sé que los nervios a veces nos traicionan, pero en esto sí a ti no te da ningún titubeo porque es tu tema.
Sí.
Es tu tema, estamos en tus aguas. Te propongo lo siguiente. Tú realmente eres considerado uno de los gestores del campo en Bogotá. Este campo de los estudios socioculturales, ¿cómo lo podríamos definir? Tú que tienes una trayectoria en investigación y también en docencia, ¿te parece que el campo tiene una consistencia en términos de su producción? ¿Cómo lo podrías caracterizar?
Yo creo que ha tenido una evolución sistemática y ha sido como intencional, muy importante. Primero, al mirar las disciplinas sociales y juntarnos, porque los colegas que están trabajando los temas son colegas que se han vuelto o han emergido de diferentes carreras, no solamente sociólogos ni antropólogos ni licenciados, sino que son gente de diferentes ramas de las ciencias sociales, y eso ha sido enriquecedor. Todo el tema que tú has dinamizado con el grupo de la Universidad Nacional, lo que ha hecho Alejandro y una cantidad de gente que viene acá en las regiones, ha consolidado un proceso y creo que ya podemos decir que tenemos unos estudios sociales de deporte respetables, nos respetan, nos reconocen y creo que estamos aportando al debate y sobre todo a las políticas públicas en el tema, ¿no? Porque creo que es lo más importante y es importante entender eso, o sea, cómo todas las discusiones en los libros, todo el desarrollo académico que se ha logrado ha repercutido ya en un proceso sistemático de construcción. Y también se puede reflejar en varias posiciones políticas de algunos entes territoriales, hasta una política nacional, como el Plan Decenal. Muchos de nosotros hicimos parte del Plan Decenal. Y es muy importante eso, porque eso quiere decir que lo que la academia logró construir logra tener un impacto en la realidad social y también ver las cosas de otro punto de vista. Y también diversificar nuestros temas, que no sea solo fútbol, sino que también hay otras temáticas que han emergido a partir de lo que lo hemos logrado hacer.
Claro, claro. Importante eso que dices de lo del Plan Decenal. ¿Te refieres al de seguridad y convivencia?
Sí, me parece importante.
En los estadios, en los espectáculos deportivos. Y por supuesto el colega al cual hacías referencias, Alejandro uh-huh. Villanueva Bustos, quien ya ha pasado también aquí con uh-huh. nosotros acompañándonos en esta serie de programas que hemos previsto. Me llama mucho la atención el nombre de tu tesis de pregrado, Opio en las redes, sobre todo porque sabes que un punto de ruptura para comenzar a estudiar estos temas fue justamente vencer ese temor que fue adoptado por la intelectualidad de América Latina, de una escuela europea, específicamente alemana. Estoy recordando un texto de Gerhard Binay que se llama Fútbol y alienación.
Fútbol y ideología.
Fútbol y ideología, gracias. Y casi que era un anatema académico hablar sobre deporte, específicamente sobre fútbol, porque esto era un poco alienarse o estudiar en todo caso temas banales, baladís, que no representaban en la vida social algo importante. ¿Tu tesis específicamente, Omar?
Pues primero la tesis estuvo en un momento histórico, creo que lo compartimos, de persecución.
Sí.
De hecho, decían que eso no era un objeto de investigación. La academia rancia tradicional no creía en esos temas y fuimos abriendo campo. O sea, creo que eso fue importante. Esa tesis permitió o fue un referente para abrir campo en una academia tan tradicional como la pedagógica. Pues ahí tengo que reconocer el trabajo del profesor Alfonso Torres Carrillo, porque él fue pues, el que creyó en ese tema y como que le dio línea, nos permitió hacerlo. Recién llegó de México estudiando estudios culturales. Entonces, desde esa perspectiva empezamos a mirar el fenómeno. Y por otro lado también pues el desarrollo de ese proceso, cómo se vino dando en esa época, porque estaba casi que emergiendo el tema de las barras como tal. Las violencias empezaban a volver más fuertes en esa época. Y fue muy importante y fue muy interesante también la parte subjetiva, o sea, cómo también eso me cambió a mí como hincha, ¿no? Porque yo soy hincha del fútbol y estudiar el fútbol lo vuelve un poco, lo descentra un poco del fútbol. Me encanta el fútbol, veo fútbol, pero sobre mi persona me cambió, o sea, no soy el mismo hincha de antes, de hecho ya casi no voy al estadio. Entonces, ese tipo de reflexiones lo cambian también como sujeto y también le permiten construir subjetividades a otros que ven el fenómeno y toman como referencia a esos problemas o esas evidencias que uno empieza a entender desde lo que uno estudia, ¿no?
Me llama la atención eso que dices. Tengo un colega en Brasil, Luis Rojo, él se dedicó a estudiar el paralimpismo, o en todo caso, dice él, no va a estudiar nada que tenga que ver con fútbol, porque le parece que es una especie de autobiografía o de psicoanálisis propio, biográfico. Sí, entonces dije, no, yo no quiero tocar mi pasión, no quiero verla con ojos críticos, quiero seguir siendo el mismo hincha de Flamengo, hincha además del el club que tiene más hinchas en el mundo, 44 millones de torcedores, o sea, la población de Colombia hincha por todo un equipo en Brasil, México. El equipo de más hinchas en el mundo. Y él está estudiando entonces otra serie de temas. Para ti ha sido particularmente difícil reflexionar sobre, porque acabas de decir, ¿no? Casi que me alejé un poco de los estadios. ¿Hay otra visión cuando se estudian estos temas que tienen que ver con el propio gusto?
Pues primero, ese gusto me permite tener la pasión de seguir estudiándolo. O sea, no me quiero alejar del tema. O sea, el tema es algo que está improntado. O sea, como que lo tengo en mi manera de ver las cosas. Y yo trabajo en educación, entonces yo veo este fenómeno como muy cercano a lo que pasa en la educación actualmente, ¿no? Como hay una brecha educativa, como hay una educación tradicional de la escuela clásica y como hay unos fenómenos sociales de los estudiantes o de los jóvenes de ahora que hay una ruptura, o sea, que son como mundos irreconciliables. Y el fútbol logra aglutinarlos, ¿sí? O sea, el fútbol está sobreviviendo a la famosa posmodernidad. O sea, muchos ponen entre comillas, yo le digo eso, la brecha digital. Entonces, ¿cómo esa brecha digital está ahí? O sea, ¿cómo el fútbol permite que los pelados estén jugando Xbox, mirando en ESPN, directo, todos los canales que dan deporte y estar todo el tiempo pendiente de las ligas internacionales, ¿no? O sea, ya es un proceso más global, geolocalizado diferente. Pero esa geolocalización también permite que haya un proceso de territorio interno. O sea, el hincha Santa Fe de Millonarios de Nacional y de América de Cali, de todas las hinchadas, están geolocalizados en cualquier lado. Sobre todo los adolescentes que están en los colegios. Entonces, esa parte es muy interesante ver esa brecha y ese choque que hay cultural en los lugares. O sea, cómo hay una virtualidad que tú te puedes hablar por Facebook o por Skype con cualquier persona a nivel mundial, con hinchas de diferentes lugares del mundo, pero a nivel al que está al lado tuyo, ¿cómo te relacionas con él en un aula de clase? Ese es el fenómeno que hacia allá se ha ido desarrollando el proceso que yo he trabajado académicamente.
Una pregunta rápida, ¿te gusta el café?
Sí, claro.
Bueno, el de aquí de Radio Unad Virtual es famosísimo, te invito entonces a que compartamos un café en esta...
Por favor.
Antes de empezar el segundo bloque. Ustedes, oyentes, no se vayan, volvemos en un minuto.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz, el jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Volvemos, queridos oyentes, a Vida Unadista, una iniciativa de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados del Bienestar Universitario y su línea Recreación y Deporte, y conversábamos con Omar Rivera Ruiz. Omar, nos empezabas ya a desglosar parte de lo que es la hipótesis de tu tesis de especialista en comunicación educativa y que ahora estás profundizando. Uh-huh. En tu maestría en la Universidad Tecnológica de Pereira, me llamó poderosamente la atención. Trabajas en redes sociales, pero específicamente estás observando de ahí, ¿qué?
Primero, la localización de esas redes sociales en un escenario determinado. Y esas interrelaciones sociales, ¿cómo se ven reflejadas en la realidad o en el espacio geográfico real, entre comillas? O sea, ¿cómo se puede reflejar en el parque, en el mismo colegio, alrededor del colegio? Y eso también, ¿cómo se referencia o se marca en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en todas las redes sociales de interconectividad y de interacción, cómo eso se está mirando y replicando todo el tiempo, desde el salón de clase hasta que llegan a la casa? Y esos problemas, pues, lo que logramos entender y mirar en el caso de Facatativá, que fue el proceso que desarrollé con mi compañera Xiomara Avellaneda, que es mi compañera de trabajo. Ella hicimos un trabajo interesante en FACA de mirar esos puntos de interconexión y cómo si hay unos lugares de encuentro y desencuentro de las barras en esos lugares a partir del Facebook, del Twitter y de los parques y lugares céntricos de Facatativá. Entonces, cómo la gente que está llegando nueva a FACA, porque es un lugar dormitorio, llega gente, mucha gente todo el tiempo a los nuevos apartamentos que están inaugurando, generan unas interacciones un poco agresivas y los colegios están siendo afectados, pues, por ese tipo de fenómenos sociales que van más allá del manual de convivencia y que desbordan esa institucionalidad que te decía. O sea, que la brecha digital desbordó las normatividades actuales o lo que nosotros pensamos como modernos. O sea, la escuela como cuadrícula, la escuela como panóptico, las redes sociales totalmente rompen ese modelo y hacen otro tipo de dinámicas culturales e identitarias, ¿no?
Maravillosa esa mirada. Te quería preguntar la diferencia en la apropiación y el uso, porque uno ve que el Twitter es como una, no sé si el término sea microred, o en todo caso hay una, bueno, ha diversificado un poco su oferta, pero está constreñido a unos caracteres específicos, y el Facebook pareciera ser más popular en su base. De hecho, tiene muchas más usuarios en el mundo, o sea, tercera nación del mundo si se contabilizara su demografía. Pero esa apropiación, esa diferencia que has hallado entre el Twitter y el Facebook.
El Twitter es como más para ambientar algunos eventos. O sea, el Twitter es utilizado para el partido, el clásico viene tal día.
Ya.
Entonces empiezan a discutir sobre ese tema. Pero el Facebook es el lugar del cara a cara, donde tú buscas a tu compañero de salón, tienes un avatar o un apodo, escondes tu perfil y empiezas a amenazarlo, y a amedrentarlo y a buscarlo. O sea, para agredirlo. O sea, soy hincha de un equipo diferente, entonces yo busco, siendo tu compañero, te encuentro y te molesto. Te hago todo tipo de cosas para que, para agredirte. Es una agresión simbólica diferente a la agresión a la famosa agresión del estadio. Es una agresión sistemática. Y luego se va dando cuando se encuentran en los parques, se ponen cita. Pero el Facebook es el cara a cara. Por eso es tan importante trabajar el Facebook, porque es el punto donde tú te encuentras con cualquiera y le puedes mandar un mensaje. Lo puedes hasta amenazar. Entonces es un proceso que estamos trabajando, es un desarrollo que va a llevar más tiempo, pero la idea es generar ese proceso sistemático de entender cómo funciona, pero ya entendemos que hace parte de ese tipo de sistematización de una georreferenciación diferente, que está en toda la red, pero que también se replica en un lugar específico como el caso de FACA, o Soacha, o Bogotá, o Chía, en cualquier lugar del país está pasando.
¿Y hay alguna razón para que haya sido FACA?
No, es decir, pues básicamente...
Es una ciudad dormitorio, sí, como lo decías. Claro, te permite, digamos, una centralización de la mirada, porque es una ciudad... ¿Cuántos tiene Facatativá?
No sé. No, pues tiene, creo que 250.000, 300.000 habitantes. No, claro. Creo. Pero la idea... No, es que la excusa es FACA, porque la idea es que el trabajo de maestría sea mucho más grande. Tú sabes que es paso a paso, entonces, para llegar hasta llegar al doctorado. Entonces, va a llegar un punto donde vamos a entender eso, burocrática a nivel mundial, o sea, vamos a globalizar un poco más. Entonces es un proceso que requiere más presupuesto, más tiempo, y creo que este primer paso nos va a permitir ya avanzar a una caracterización con mayor población y para poder entender, por ejemplo, una localidad en Bogotá, por ejemplo, podemos hacerlo en Kennedy.
Sí. Pero de todas formas, examinar FACA es casi que examinar Bogotá, claro, simbólicamente.
Porque es su ciudad dormitorio y tiene todas las relaciones. Por ejemplo, algunos parches de FACA son relacionados con Fontibón, uh-huh, o con Modelia. Son relacionales. Entonces, esas relaciones también es importante tenerlas claras, ¿no? Cómo esas herramientas virtuales rompen esos escenarios de Bogotá y FACA. Ya se vuelven integrados y viajan juntos.
Yo te voy a decir algo. Millonarios, Santa Fe... No. Millonarios, Santa Fe, Nacional y América. Son los equipos que, en lo que has visto...
Los más populares.
Pero Santa Fe sí entra ahí, o te sí pregunto, ¿entra América? O
sea, América entra. Es fuerte FACA. Tiene representación.
Pero los más fuertes deben ser Millonarios
Nacional. Y Santa Fe. Santa Fe también tiene una fuerte representación en FACA.
Porque no sé, es decir, siempre, como puede suceder en México, que uno podría hablar de la América, de los Pumas, del Cruz Azul y de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Cuatro equipos nacionales. Uno se va para Argentina, es Boca, bueno, los llamados seis grandes, ¿no? O en Brasil, Flamengo... ahora Corinthians, los dos gauchos, que es Internacional y Gremio. En Colombia, los equipos que se pueden considerar nacionales, ¿cuáles serían esos
Nacional,
cuatro?
Nacional, Millonarios, yo diría que América y Santa Fe. Y el Cali ha cogido mucha fuerza en popular, se ha popularizado mucho, más de lo que era antes. Pero para mí son esos cuatro.
Ya. Y te quiero preguntar, y permíteme que aquí haga una pregunta casi que interesada, porque... tú conoces mis gustos futbolísticos. ¿Es motivo de vergüenza entre los hinchas y se maneja ese concepto del honor y la vergüenza el descenso del América? Pues, ¿Lo has encontrado mucho en lo que has visto?
No sé, no tanto.
Porque es que no se enfrentan nunca. Bueno, ya con la Copa Colombia, que es esa entre la A y la B, pueden haber encuentros entre Millonarios. Un eventual encuentro entre Millonarios y América, bueno, entre Cali y América sí lo hay. Pero es eso, dos equipos que no se ven ya, llevan casi 4 años sin enfrentarse. Nacional América no ha habido hace 4 años casi. ¿De qué manera se pueden entonces? No tiene nada que ver con que se enfrenten en el campo, porque hay una rivalidad simbólica.
Hay una rivalidad simbólica. La rivalidad simbólica está sobre cualquier cosa.
Claro.
Hay una rivalidad simbólica y el aguante del hincha de América está ahí. Sin importar si está en la B, en la C, ellos tienen su aguante y tienen su fidelidad al equipo. Y está presente. Y es lo simbólico sobre lo competitivo, ¿no?
Óyeme, ¿tú crees que es eso que mencionas del aguante, porque es una categoría nativa argentina que hoy día prácticamente se... Uh-huh. No sé si hablar que se globalizó, porque no creo que sea global, pero sí por lo menos en América Latina.
Latina se olvidó.
En América Latina.
Un referente.
Sí. ¿Y tú crees que ya los chicos lo mencionan el aguante? Porque no sé si la palabra hubiera sido aquí en Colombia el aguante, la berraquera de pronto, no sé. ¿Tú crees que fue una eso influyeron que la Fox Sports o de qué forma le llega o hubo en ese cruce de barras y de intercambio de lenguaje el aprendizaje de esa palabra
o ese concepto? Yo sí vuelvo y me remito a la monografía de Villanueva, la de hinchas de linchada. Hay una generación de hinchas que sí realmente estuvo muy cercana al fenómeno argentino y nosotros cuando estudiamos esa época pues estaba mucho más cerca a lo argentino, ¿no? En la época que se estudió pues la monografía, 2000, eso fue 2001.
Sí.
Luego 2004 el tema del libro del ICAN.
Por supuesto.
Entonces en ese momento pues estaba muy mezclado lo argentino. Pero luego en estas épocas después del libro de hinchas los hinchas de linchada, uno se evidencia que hay un trabajo más fuerte con relación a lo natal. O sea, como que el hincha no es el mismo hincha de esa primera generación. Es un hincha que prácticamente muchos no van al estadio, no conocen la historia del equipo. Me parece que lo digital explica muchas cosas de ese proceso que trata de dejar como en punta el libro de ellos. Y eso nos permite ver que no necesariamente es el aguante como tal, más es como algo de representación simbólica a algo. Pero no necesariamente es un aguante como el aguante que conocimos nosotros, de los que van al estadio, ¿no?
Gracias, Omar. Te invito a que sigamos degustando este delicioso tinto que nos han compartido aquí en Radio UNAD Virtual. Ya volvemos, amables oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Esto es Vida Unadista, un programa de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, una iniciativa de Bienestar Institucional y su línea Recreación y Deporte. Continuamos con nuestro invitado Omar Rivera. En el año 2010 u 11, tú me corriges editorialmente cuando fue lanzado el libro Emoción, Control e Identidad, además un libro editado bellamente por el Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN, en coautoría con María Teresa Salcedo. ¿Qué año fue?
2007.
Es muy, se lanzó en 2007. Es muy conmovedor porque no sé si los oyentes conozcan el mundo editorial. A veces acontece que tiene tanto éxito una publicación que su propio autor no tiene una copia. Era conmovedor ver a nuestro querido Omar con un fajo de fotocopias de su obra, porque se había agotado y regalaba. Cada vez que se encontraba personas o lo ven, no, lo regalaba, porque sí, eso no es una obra para comercializar, sino para disfrutar, bueno, y sí, leer. Y hay posibilidades de nuevas ediciones donde eventualmente un oyente que esté interesado no solamente en la obra, sino en el estudio de esa problemática, de ese objeto de estudio de las barras en Bogotá, pudiesen encontrarlo.
Pues en el ICAN lo venden, hasta donde tengo entendido ya quedan pocos. No hemos hablado con María Teresa, pues yo creo que voy a hablar con ella, a ver ella qué ha pensado.
Ya, pero para una reedición.
Para de pronto hacer una reedición.
Porque está vigente, o sea, como tal, es un libro vigente, un libro que tiene presencia en las referencias bibliográficas que hacen los investigadores.
Me han dado mucho palo, pero bien, ahí está la idea.
No, hace parte, por supuesto. Es que es para eso.
Esa es la idea del libro.
Claro, la academia es también un escenario de sparring, de combate intelectual en este caso.
Sí, sí, muy bien, eso sí me parece. Y estamos en el proceso, o sea, en el ICAN lo pueden conseguir. Y pues la idea es que logremos sacar otra edición. Vamos a lucharla para eso. Y ojalá sacar este trabajo que estoy tratando de finiquitar. O sea, que ya tengo una parte, sacar esta parte de lo que tengo, pues para poder tener una reflexión y pues generar una discusión sobre ese proceso. Me parece interesante esa línea.
Y no sé si me equivoqué, Omar, pero ahora que nos acabas de hablar del trabajo que estás haciendo en la maestría, en el posgrado, de redes sociales, un poco observando cómo son esos espacios de ocupar esas redes en el espacio simbólico del fútbol. Porque en tu libro, en el del ICAN, en Emoción, Control e Identidad, haces una cartografía inclusive de algunos barrios, de cómo uh-huh. son esas rutas. Entonces tenemos una cosa de cartografía física, de cómo se habita el espacio con unas fronteras también invisibles ahí, los murales, hasta cierta zona es de determinado parche o barra, hasta otra es de otro. Sí. Y ahora lo estás haciendo en redes sociales.
En lo virtual.
En lo virtual.
En el escenario virtual. O el escenario digital.
¿Cómo se dice?
Algunos autores dicen que lo digital.
Digital.
El mundo digital.
Ya.
Entonces, otro lo virtual.
Pues, pero, y son complementarios, es decir, tú ves que no solamente en términos de tu interés como profesional, sino que inclusive, ¿qué condiciona que eso territorial físico está hoy día condicionado por lo...?
Hay unos activantes, son activadores. En el caso, en el mundo digital puede potenciar la apropiación de territorios físicos. O sea, de lo que pasa en una localidad o en un barrio. Es un activador, pero no necesariamente puede pasar. Puede que desde el colegio se active el territorio o desde lo próximo. Pero en el caso de la institución educativa sí sea desde lo virtual. En este momento sí se está dando. Sí está generando un impacto de geolocalizar lugares cercanos desde el colegio. Y el colegio también está geolocalizado desde lo virtual. Entonces es muy importante esa relación entre la cartografía virtual y la cartografía real.
Ya.
Es un proceso que ojalá podamos ir trabajando y que ojalá que con todo el equipo de gente que trabaja el tema hagamos un trabajo fuerte, pues como estilo observatorio, que es lo que yo siempre como que he tratado de vender la idea, que logremos empezar a geolocalizar eso a nivel nacional. Y eso es un trabajo fuerte y ojalá que el plan decenal nos apoye en ese proceso porque es vital hacerlo.
Claro, claro. Y a propósito de que estamos hablando de producciones editoriales, tenemos aquí en la mesa de trabajo el último volumen, no sé cómo te parezca de la portada.
No, hermosa.
El último volumen de la revista Desbordes, es una revista de investigaciones de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es el volumen 5, 2014, que tiene como tema antológico lo acontecido en términos socioculturales en el Mundial de Brasil 2014. No sé, Omar, ¿y tú que tienes en tus manos la revista y que puedes hojear la tabla de contenido? Ahí hay 13 artículos de autores reconocidos en el campo, en América Latina, uh-huh. textos de México, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia. Y hay un dossier que creo que tú lo seguiste, Omar, tú que eres tan inquieto, un dossier de la CLATSO, de CLATSO Argentina, uh-huh, de la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe. Hay una especie de inserto en la revista, inclusive aquí en la que tenemos en nuestras manos, amables oyentes, está el dossier con un tipo de letra distinto. Esto lo pueden encontrar porque entendemos que se hizo un tiraje de 300 ejemplares. Esto se puede encontrar digitalmente, ahí sí, para seguir tu recomendación, en la página de la UNAD, www.unad.edu.co, y allí ingresan a la página de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y en publicaciones van a encontrar una estantería virtual donde están ubicados todos los volúmenes que han ido saliendo, y específicamente este número 5. ¿Qué concepto te merece la revista?
No, yo sé qué hace. Está hermosa y están pues los referentes del tema a nivel latinoamericano, a nivel mundial.
¿Quiénes tenemos ahí, por ejemplo?
Está la Barcés, por ejemplo.
Sí, Pablo, sí.
Está Simone.
La Utguedes, sí.
Pablo Gentili, Verónica. Está
María Verónica Moreira,
sí,
¿no?
El profesor Gabriel Restrepo, por favor.
Sí, que es sin lugar a dudas, sí, uno de los gestores del campo en Colombia, del campo de estudios
socioculturales. Samuel también está.
Samuel Martínez López de México,
sí. Y a Gerardo.
O sea, Gerardo Caetano de Uruguay.
Hay una constelación de estrellas en esta
sí, sí. Es raíz. Como el América de los 80, sí, querido. Sí, o sea, sí, no, falta, no, no falta figurita del Panini ahí.
Sí.
Bueno, la verdad es, digamos, motivo de satisfacción para la escuela, que a propósito con esta revista, con Desbordes, ha pensado una nueva estrategia editorial, y es la de lanzar cada revista con un tema monográfico. Uh-huh. La próxima revista, que está ya inclusive en preparación, es de paz y posconflicto. Que es el tema, ¿verdad? Es casi que el tema palpitante, sí, en la agenda nacional. Omar, a propósito de esto, ¿tú crees que haya habido una producción interesante? Es decir, que las personas estén publicando ahora más sus trabajos. Alejandro Villanueva hizo un recorrido de las tesis de pregrado y maestría y doctorado, que ya hay dos o tres en el país, o sea, que se puede hablar consistentemente, pero ¿cómo ves esa producción? O sea, que la gente se anime a publicar, porque a veces se queda la discusión en escenarios como las aulas o como los medios de comunicación, uh-huh, pero el hecho de que se arriesguen en la publicación.
Pues yo creería que hay que apoyar más el tema. Creo que la idea es volvernos un centro de investigación o centro de innovación, los que trabajamos estos temas, y desde ahí generar esas publicaciones con la gente que está estudiando el tema. Porque eso sí nos haría mucho más fuertes, porque estamos disgregados a nivel nacional. Entonces es muy importante que hay muchas líneas, o construir unas líneas que generen procesos de diálogo transversal con todos. Me parece que sería fundamental y sistemático que fuera así. Casi que una cartografía del conocimiento de las barras, o el deporte social. Eso me parece importante. Creo que ya tenemos que pensarnos.
Ya tú sabes que estamos en radio, al otro lado del cristal nos han levantado el tablero electrónico, de que estamos ya en los últimos. Así para rematar, muy, muy brevemente, ¿crees que siguen siendo Argentina y Brasil los dos referentes de estudios socioculturales del deporte en la región? ¿Cómo ves a Colombia y a México? Así brevemente, ya para cerrar.
No, yo veo a Colombia avanzando muchísimo, porque es contextualizado a la realidad de nosotros. La realidad allá es muy diferente. Yo vería a Brasil un poco más, o sea, Argentina tiene un bagaje, pero para mí Colombia ha mejorado mucho. Tenemos que hablar, tenemos que decirles a ellos también muchas cosas que hemos vivido. Claro. Creo que ya hay una equidad, eso quiero decirlo, hay una equidad, y creo que ya tenemos un tú a tú. Ya. Podemos hablar de tú a tú, eso ya me parece importantísimo.
Imagínate, con esta cierro porque se acaba el tiempo, imagínate que en un encuentro que se hizo en Brasil, cuando se hablaba de la situación en América Latina, Paula Lavarcés, que es una figura central, dijo, y la singularidad es Colombia, donde nosotros hemos fracasado con el asunto de las barras, en Colombia hay una esperanza, una posibilidad, y todos miramos con expectativa y con ilusión a Colombia. Omar, muchas gracias por venir. Muchas gracias a los oyentes que están fieles a la sintonía de Vida Unadista. Nos encontramos por este mismo canal en cualquier momento. Omar, muchas gracias.
Muchas gracias.
No olviden que habló con ustedes David Kitian, siempre a la orden. Hasta la próxima.
Aquí, Vida Unadista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablaron acerca de temas de interés de la vida universitaria. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.